lento y Paul ha ganado.
¡Ruf! Y a raíz de este rugido, luego hay gente que imita cosas. Sí, ¿vale? Sí. Ha trascendido y la gente va por ahí aullando.
Sí, he vuelto.
¡Oh, hombre!
Cabrones, desde que me aplaudiste la semana pasada por no estar. Qué triste. Yo fuera de tierras navarras, con el corazón compungido, escuchándoos aplaudir, que no estaba Pendergast. O sea, qué triste, qué lamentable.
Bueno, nuestra fiesta era nuestra fiesta.
Había motivo de celebración, pues se celebraba, punto.
Exactamente, ¿no? Celebramos el Día de la Virgen. No vamos a celebrar el día que no está Pendergast, ¿no? Por favor. Estamos en la 107 FM con Pendergast, en Iruña, la 91 FM en Iruña Herria, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra web ahora mismo, conectáis, le dais al botón de directo y escucháis nuestras lindas, sensuales y atorcepeladas voces. También nos podéis hacer eguskides en esa página, en la web. Tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje, tenemos correo, que es salvaje, @eguski.eu. Tenemos también Instagram.
Bien.
Que es salvaje-grupo. También tenemos Instagram. Twitter, perdón.
Twitter.
Ese era el Twitter, me he liado. El otro día en Instagram, a raíz de poner lo de nuestras amigas que vinieron a hablar sobre dentistas, sobre
qué
el
buen
ciclo,
programa, salió
bien. Muchos dentistas hicieron.
Salió bien porque no estaba Pendergast, yo creo.
Sí, ¿no? Imagínate hablando de cosas ahí de tornos y usted ahí,
Es un poco hipocondríaco nuestro Pendergast.
También no sé si podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en la Stand Irratia, en Sacana, en Pirineos también, en Irati Irratia, y mañana repeticiones a las 8 de la mañana en esta casa, y eso es lo que hay.
Es que como no había series de médicos, pues...
Ah, vale, claro. Por eso no te trajimos, ¿no?
Claro.
Seguimos con el tema. Madre mía, pues ¿qué tal? ¿Qué tal usted por tierras andaluzas?
¿Bien? Andaluzas, muy bien, muy bien. Me trataron muy bien. Ajá. El tiempo muy bueno y la verdad que muy a gusto.
Joder, muy bien. Oye, pues nosotros aquí, pues ya ve, ha traído usted el buen tiempo después de las nevadas que hubo la semana pasada.
Sí, vaya.
No estuvo usted. Y ahora tenemos un tiempo primaveral, que a ver cuánto dura. Vamos a empezar con nuestras secciones. 1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues yo creo que alguno sí que se ha ido al infierno en este día.
¡Ay, lo hemos matado!
Bueno, vamos. Josh Brolin.
Josh Brolin.
Su cumpleaños.
Ah.
No lo hemos matado. Vale, hoy es cumpleaños y sigue vivito y coleando.
No me gusta a mí Josh Brolin.
A mí me gusta y no me gusta.
Es que tiene la cara muy grande.
¿En serio? Entonces Don Pimpón tampoco le gusta a usted, ¿no?
¿No os dais cuenta que tiene mucha cara?
Y dos agujericos en la nariz.
Tiene ahora perilla de esta así como...
No sé, nunca me ha gustado. Además sobrevalorado, ¿eh?
No, a mí me gusta. A mí me parece buen actor. Me gusta, sí. Me parece bien.
¿Os acordáis cuando salían Jóvenes Jinetes?
No, es verdad. Su padre, el mítico de Hotel, ¿no? Era el James Brolin, exactamente. También es el cumpleaños de una actriz que me gusta. Christina Ricci.
Sí.
Ah, vale.
Mucho. Lo que pasa es que no se le ve.
No, escoge papeles muy...
No se le ve de frente para abajo, de frente para arriba.
No, pues ahora tiene un corte así a lo...
Un flequillo se ha dejado.
A lo vasco, así, ahí, como con... Tiene un flequillo bastante bien y se ha quitado ese frontón, como dices tú, y a mí me gusta.
Siempre nos gustará Christina Ricci, siempre.
Angus Sampson es el cumpleaños.
¿Y sí que ni?
Pues es el de Fargo. El hermano alto, grande, que tiene el brazo escayolado.
Ajá.
Que también ha salido en Mad Max, en la última película, La furia en la carretera. Y en Winchester también ha salido, en La casa que construyeron los espíritus. Y también me gusta ese actor. Ha sido un tío grande, ¿no? Y así, muy buen actor. Y hay alguno más. Michael Ironside.
¡Oh! También. Un grande de la serie.
El de la marca en la frente, ¿verdad?
El que siempre hacía de malo.
El Calvorota,
sí,
tal vez.
Sí, Calvorota, que siempre
protagonista marca de Scanner, por ejemplo, que le explotaba la cabeza. Uh-huh. Era el malo
¿En Robocop?
¿En Robocop?
Yo creo que sí, ¿no?
No, era el malo en esta de Schwarzenegger, la de Marte, jolín.
Ah, sí, en Desafío Total,
que no me salía
exactamente, sí. Starship Troopers, también sale en Top Gun. Infinidad de películas que tiene este hombre y serie. Y siempre hacía de malo, ¿no? Siempre era un secundario
malo,
que,
sí.
No sé.
Excepto en V. En V era uno de los líderes
era
de la
resistencia, exactamente.
¿Os acordáis?
Nacido en Canadá, en Toronto. Mira, para que veas, en 1950. Toronto entero. Y ya está, eso es lo que... Ah, bueno, no, otro más. Joe Don Baker. Este ha salido también, bastante se hacía de malo, y este hombre desde muy joven ya empezó con Steve McQueen, y salen muchas de Golden Aid, en el Mañana Nunca Muere, Mars Attack, también sale en El Cabo del Miedo, varias, muchísimas también, como secundario. Joe Don Baker.
Ah, sí, sí, ahora que le veo en foto, sí, sí, ya le he puesto cara ya.
Pues eso es, no voy a indagar más, o sea, no voy a decir más, porque los demás, hay muchas veces, bueno, Templeton, no es, se parece mogollón,
Templeton Peck.
No, pero es parecidísimo, es igual.
Templeton Peck.
Y eso es, eso es lo que
es. Benedict, el actor, sí, que interpretaba a Templeton
Peck.
Eso es,
sí, no es. Antes de empezar con las series, vamos a dar agenda. Hay dos películas. Hoy mismo, dentro de escasos 20 minutos, tenemos la primera película que queremos recomendar, que es la de Un día más con vida, que ganó hace poco el Goya Raúl de la Fuente, y, uh-huh, y es en el museo, en el teatro del Museo de la Universidad de Navarra, uh-huh, a las 6:30, así que podéis verla, versión original.
Uh-huh. Aquí le tuvimos entrevistando, y un eso tío es muy majo, y la verdad, uh-huh, que peliculón que está arrasando allá por donde uh-huh vas. Está
llevando los premios y segundo y Oscar, segundo Goya que se ha llevado él, por cierto.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y mañana, dentro del ciclo del cine, del ciclo CIDE, hoy estoy yo. El ciclo CIDE, pues se echan Río Lobo a las 8 de la tarde, creo que era, en la Filmoteca de Navarra, con nuestras amigas que vinieron el otro día de dentistas alegres.
De hablar de cine y dentistas.
Eso es. Eso es. Y esa es la agenda.
Series en Grupo Salvaje.
El otro día no se rió nadie, ¿eh? ¿Ya? Pusimos la cuña y no se rió nadie, ¿eh?
Pero ahora sí,
además he dejado el micro abierto para eso.
Bueno, pues tengo unas cuantas noticias de series y un par de series a recomendar. Una mucho más que la otra. De hecho, hay una que os va a gustar hasta a vosotros.
Atención.
Sí, pues mira, primero, como noticia, es decir que Modern Family, esta serie ya que me la dejé hace bastantes temporadas porque no, pues la van a renovar para una 11ª y última temporada.
Décima primera.
Y yo le digo a Kachan, ¿la han renovado para una 11ª y última temporada o la han cancelado?
Ay, yo qué sé. Hay premios, ¿sí? ¿Cierto?
Ah, porque el otro día, como claro, decías que todas, no, remontémonos varios episodios atrás.
No, pues ha sido renovada y le van a dar un final, no significa que esté cancelada, significa que la cierran, que finaliza la serie. ¿Qué es lo que han cancelado? Pues han cancelado Counterpart, la serie esta de los dos mundos y tal, la han cancelado. Yo me la había dejado en esta segunda temporada porque me acabó cansando y definitivamente me la dejé. Pues la han cancelado, anoche mismo la cancelaron, igual que lo hicieron con Travelers, la serie que también me gustó, la segunda temporada estuve ahí y la tercera empecé a verla y dije no, ya está aquí, pues también se la han cargado. Es muy probable que Counterpart acabe en otra cadena.
En otra cadena,
estas,
¿no?,
cosas que hacen ahora, que está cancelada, pero luego viene otra, la salva y la lleva al cable o cosas de esas. Muy mal. Bueno, Star Trek Discovery, yo no soy de Star Trek, ¿no? Pero empecé a ver esta y me está gustando muchísimo. Y esta segunda temporada, os tengo que decir que es una pasada. Se puede ver en Netflix, además, viernes a viernes. Nada de la serie del tirón así en plan beach watching que le gusta a Kachan. No, no. Se ve como se tienen que ver las series, que es una a la semana.
Por favor, este tío.
Luego le ponen Punisher y se la bebe en 3 días. Qué falso, sí, qué hipócrita.
Bueno, ¿qué os voy a recomendar? Primero la que yo recomiendo con la voz, con la boca pequeña, que es Bota Juan.
Pero si el otro día dijiste que no. Ah, no, la recomendó Kachan, ¿no?
Kachan.
Sí, pues yo dije que estaba simpática.
Yo voy a decir que sí. Que sí.
Ah, sí, usted sí, la apoya, pero lo apoya con la boca pequeña.
Han emitido, un poco en la boca pequeña, ¿eh? Porque han emitido 6 episodios, de los cuales he visto 5, y tengo que deciros que usa en exceso quizás el recurso este que empezó con Steve Carell y antes el otro, el irlandés, con el tema de dar vergüenza ajena. Sí, se ha explotado mucho y este... A veces peca un poco de eso. Y a ver, Javier.
Pero es un político, le odias.
Vale, Javier Cámara me gusta. Me,
siempre odiarle a
siempre
gente.
Me ha gustado, pero aquí no sé si me acaba de gustar. El hecho de que hayan contratado a la niña esta estúpida, que es la
Etsy, a la youtuber.
La Esti Quesada, que es la que soy una pringada.
¿Qué dices?
Sí, sí. Hace de hija de.
Hace de hija de.
Sin maquillaje.
Estuvo hace poco aquí en la Urbana pinchando un par de veces.
No fastidio.
¿Maquillada o sin maquillaje?
Maquillada, una chaca chiquitica o así, rechonchilla con cara, sí, de, ¿no?
Sí. Ha estado
varias veces aquí pinchando con el Spotify, además, que es vergonzoso eso para mí. Sí, sí, te lo juro, ¿eh? O sea, bueno,
por supuesto que es vergonzoso.
Lo juro, tío.
No, no, pues,
dos veces ha estado. Pues, y a reventar. Qué triste, ¿eh?
No, qué triste.
Qué borregos
triste.
Somos.
Efectivamente. Y que esta chica se crea que es actriz y que sin ningún tipo de preparación le hayan dado un papel en una serie, que tiene que hacer de sosa, que tiene que hacer de...
Ya, pero al final, ¿por qué le cogen a ella? ¿Porque tiene muchos me gustas en YouTube?
Porque le han escrito un personaje especialmente a su medida.
Bueno, sí. Pues igual, ¿vale? Pues igual...
Le han escrito un personaje que es, no, ella.
Pues igual, bien. Lo que pasa es que, claro, no sabrá actuar o yo qué sé.
No sé,
no lo he visto y no estoy opinando sin saber, ¿eh?
No sabe. ¿Es suficiente Javier Cámara como para aguantar la serie? Pues no sé qué decirte.
Yo creo que sí, Javier Cámara ahí está tremendo ahí.
Sí.
Hace muy bien de cabrón, pero muy bien.
Bueno, el último tema del jamón, no sé si lo has llegado a ver.
Bueno, ahí era muy previsible desde el minuto uno. Sí.
Hay un momento que le dan un jamón y él coge, el primero que hace es abrir el jamón. Entonces un asesor le dice, a ver, que no puede, los políticos no pueden aceptar regalos.
Regalan un 5J de estos o 26J.
Los políticos no pueden aceptar regalos de más de 200 euros.
Ah, no, más de 200, no sabía eso.
No, y tiene que devolverlo. Pero claro, es tan cutre que no devuelve el mismo jamón. Por supuesto.
¡Wow!
Cambia la etiqueta por uno del Mercadona.
¡Qué bueno!
Pues de ese ramo es un poco la serie del Cámara. Bueno, ¿cuál es la que os recomiendo además encarecidamente? Es I Am the Night. I Am the Night está basado en hechos reales, son 6 episodios, y se basa en la vida de la mestiza Fauna Odell.
Fauna,
sí. Lo interpreta India Esli.
Ah, mestiza Fauna, vale. O sea, es una tía mestiza y se llama Fauna.
Eso es.
Muy bien, vale.
Sí, pues fíjate, además es Fauna en inglés. Bueno, pues esta chica fue adoptada por una familia negra. Ella es mestiza, pero es más blanca que negra.
Pero mestiza
será mulata.
A mulata, ¿no?
Sí, más blanca que negra. Y bueno, pues en un casino una chica le da este bebé, se lo da a una mujer negra. Entonces la mujer negra pues la cría y bien. ¿Qué es lo que pasa? Que Fauna tiene un montón de problemas. No es blanca ni es negra. Cuando quiere estar con los blancos, le llaman negra. Cuando está con los negros, le dicen, no, es que no eres lo suficiente negra como para estar con nosotros. Entonces, tiene una vida bastante complicada y entonces decide buscar a su familia. Y aquí es cuando la cosa se complica. Porque su abuelo, que es precisamente uno de los personajes principales, es George Odell. Y este George Odell estuvo involucrado en la Black Dahlia. Claro, estamos ambientados efectivamente, la Dahlia Negra, perdón. Estamos ambientados en los años finales de los años 40, años 50. La ambientación es buenísima, los coches, el vestuario, la música, todo el rato te está acompañando. Estás como si estuvieras viendo una película de los años 50. Uh-huh. Toda la trama, porque claro, ella se acerca ya a Los Ángeles a buscar a su familia y desde ese momento pues le ponen una vigilancia y a ella la ayuda un investigador que también estuvo relacionado precisamente con la Black Dahlia, que es un periodista que está venido a menos, ha tenido muchísimos problemas, se mete en mogollón de problemas, y ellos, bueno, no voy a decir nada, pero el tema es que está súper bien, muy bien hecha y muy bien ambientada, sobre todo súper súper bien ambientada. Yo la estaba viendo y decía, esto es como para Lobo y para Cachán.
A Lobo con lo de la música ya la ha ganado.
Les tiene
años
que gustar,
40, bueno, ahí estamos.
Les limite, tiene que bueno. gustar, les tiene que gustar a ellos. Uh-huh. Y bien, pues esa es la que recomiendo. Uh-huh. Un par de noticias rápidas así que traigo, es que Alex de la Iglesia ha firmado con HBO.
Ah, sí, una serie de terror, ¿no?
Sí, 30 monedas se va a llamar. Sí, habla de secretos inconfesables, sectas malditas, seres aberrantes.
Para mí Alex de la Iglesia ya no existe, tío.
Bueno, no existe.
Director, ¿eh?
Está muy de capa
caída. Está muy de capa caída, tío.
Y las redes están que arden, señores. Las redes están que arden porque Juego de Tronos, antes de salir la siguiente temporada, ha anunciado una muerte.
Sí.
Y ya está anunciada.
¡Spoiler!
Y ya han dicho,
no
y han dicho quién.
¿Lo decimos o no? Yo no lo sé.
Sí, sí, no, pero lo voy a decir.
Se supone que no lo sabían ni los actores porque tenían que rodar distintas escenas alternativas para que ellos no supieran luego en el montaje final qué partes iban a
pues
a yo
os voy a decir, os voy a decir quién muere.
Pues el John Nieve se lo dijo a la pelirroja un día y está la enfadada. Pelirroja está enfadada. No,
tres días enfadada con él porque le dijo el final de...
Hay que ser Panoli.
Panoli, ella que lo obligó.
O sea, que todo el mundo lo quiere matar en Juego de Tronos, que va con cara de mustio, y ahora su novia tampoco lo quiere, tío.
Bueno, pues os voy a decir que muere Ser Pons.
Ser Pons.
Ser Pons.
O sea, el más cutre, no sé quién es. No,
es un gato.
¿Qué dices?
Es un gato, sí, sí. Es un gato. El gato que Margaret Tyrell, hay una escena que está con el crío, con el pequeñajo, con Tommen Baratheon.
Sí.
Y hay un gatico. Bueno, pues el director ha anunciado que Cersei ha matado al gato.
Pero ya algún animal ha sufrido.
Lo ha matado. Dice que lo ha matado muy violentamente, que son incapaces de ponerlo en la serie de lo tremendamente asqueroso que ha sido la muerte del gato.
Bueno, pero ¿realmente o no?
A ver,
evidentemente ya lo sé, no. Están haciendo la coña. Dicen que el gato no va a salir porque se lo han cargado y
me parece muy bien. Que jueguen con nosotros.
Que lo ha matado.
Claro
la
sí.
Coña no. Lo que están haciendo es un clickbait de la leche. O sea, están haciendo clickbait, una promoción.
O sea, a ver claro. ¿Qué es un clickbait?
Promoción.
Ah, bueno,
promoción.
Es que la gente que no está en internet, claro.
Clickhander,
en YouTube, las miniaturas de YouTube. La gente cuando quiere llamar la atención para que cliquen en su vídeo, muchas veces utiliza una técnica que se llama clickbait, que es poner algo que llame mucho la atención para que la gente clique ahí, aunque no tenga luego nada que ver con el vídeo. Entonces, pues pones a la típica tía en bikini, ¿no? Que claro, eso siempre te tira del dedo para que cliques en ese vídeo, y luego te aparece pues un señor allá, no sé, pues afeitándose la barba o construyendo un banco de carpintero.
Buah.
Eso es el clickbait. Vale. Pues estos lo manejan perfectamente, manejan los tiempos, manejan la publicidad, manejan el marketing. Son unos genios en eso, la verdad.
16 de abril, ¿o qué día es? ¿O sí, 14 de abril? O...
Pero que está muy bien. Y además está muy bien que hayan dicho que ha sido muy violento, que ha sido... Vale, está muy bien. La verdad es que lo han hecho...
A la Asociación de Animales, de Defensores de los Animales, se le echarán encima y ya está.
¿Sabéis que van a hacer un review de Jóvenes Ocultos?
No, sí, buah, pero...
¿Un reboot?
Un reboot. Bueno, no, van a convertirla en serie.
Van a hacerlo también con...
La película de Joel Schumacher.
Con los peinados así a lo Bon Jovi, ¿van a hacerlo o no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, va a ser así, ambientada.
Sí, y con Kiefer Sutherland, sí.
No, con su padre, no te jodas.
Opa, Donald.
Opa, Donald. Déjate el pelo a lo Bon Jovi, Donald.
Bueno, deciros que nada, rápidamente, ayer fueron los BAFTA, hace dos o tres días fueron los BAFTA.
Ah, sí, y son todos tan seguidos,
ya,
¿no?
Tío, un poco aburrido.
Muy pesado. No, es que ya vale, ¿no?
Es que cuando llegan los Oscars ya estás cansado.
Por ejemplo,
¿no? De tanto premio.
Bueno, por ejemplo, no, la semana que viene vamos a hablar de los Oscars y traeremos a nuestro amigo, a varios amigos.
Varios amigos haremos eso para hablar de los Oscars.
Y
para
hacer, si quiere venir.
Ya veremos si quieren venir.
Amigos, y si hace falta traer
Miquel
un archienemigo también.
A Miquel va a venir, por fin.
Igual hasta invito al asturiano, a Dani,
¿qué dices?
Mi amigo Dani.
Claro, no toman a ser amigos.
¿Al asturiano?
Sí. Archienemigos también.
Joder, asturiano. Pues si viene a querer estar... No, vamos, no.
Ah, bueno, el otro día el asturiano me dijo que una serie que usted aquí recomendó como serie que no, la de que sale el negrete este...
Sí, la de Black Monday.
Black Monday, muy buena.
Bah, ¿qué va a decir el asturiano? Pues que es buena. Pues es que ese señor no tiene ningún tipo
de... Es como el lobo de Wall Street, pero más bestia.
Nada.
Claro, bueno, a usted no le gusta el lobo de Wall Street, ¿no?
No me gustó mucho.
Vale, ya está.
Nada,
empezamos a hilar fino ya.
Deciros aquí rápidamente de los BAFTA, que la película...
BAFTA ya.
BAFTA son los premios británicos, ¿no?
BAFTA
como
ya.
Los Oscars británicos. Que la película que más triunfó fue La Favorita.
Que por eso es La Favorita, ¿no?
Sí, no, pues es una película histórica británica bastante buena.
Es cuando la... Sí, bueno.
Cuando Olivia Colman, que siempre es. Nos ha gustado aquí, que es la actriz. Sin embargo, el premio gordo se lo ha llevado Roma. Ha sucedido un poco como los Goya. El premio gordo se lo llevó Campeones, mientras que todos los demás premios los llevó el Reino. Pues en este caso me pasó un poco igual. Y además ha dado la circunstancia de que Roma ha ganado el premio a la mejor película y además a la mejor película de habla no inglesa, lo cual es la primera vez que pasa en la historia.
A mí me han dicho que Roma está sobre...
Te lo he dicho yo.
No. Y más gente.
No, sí, sí, no, está sobrevalorada. Yo la he
visto.
Luego
voy a colgar, les he dicho a ustedes, pero luego voy a colgar en nuestro Facebook la crítica internacional sobre el Roma y la crítica mexicana sobre Roma.
Los mexicanos más duros.
La han puesto a parir, pero por todos los lados.
Sí. Normal, me lo creo, me lo creo.
Muy bien. Pues ahora vamos a hablar. ¿Usted tiene series?
No tengo series.
No
porque únicamente estoy series. Continuando las que ya tenía empezadas, que son 20.000 y no he visto nada nuevo, así que no voy a repetir.
Atención.
El final de la quinta temporada de Vikingos me ha reconciliado absolutamente con la serie.
¿Ah, sí,
es,
o sea,
de levantarse, quitarse el sombrero y aplaudir.
Dijisteis que batalla. Había bajado un poco, ¿no? Había bajado un poquito.
Había bajado bastante.
Había bajado bastante, pero esos dos últimos episodios te reconcilian totalmente. Y el último es... acojonante, pero acojonante. Para mí, posiblemente, y ojo con lo que digo, el mejor capítulo de la serie.
Bueno, ahí nos estamos viniendo un poquito arriba, cuidado.
De la serie. el 5-20 de...
5-20, ¿no? Sí.
Hay una gran batalla que, la verdad, y se han dejado los dinericos, sí, ¿no? Y han puesto el esfuerzo artístico.
Y no para solamente la batalla, todo lo que significa, porque estamos asistiendo al ascenso de Bjorn Ironside. El hijo de Ragnar Lothbrok.
Ah, pensaba que ese jugaba.
O sea, a quedarse en silla de ruedas.
Sí, bueno.
Lo ha dicho, debió pasar a ser Ironside, pues. Claro, es que él no tiene cultura de series.
A ver, ya sé quién es Ironside, pero es que el chiste es tan malo que ni por dónde cogerlo, tío.
A ver, pero ¿quién es Ironside? ¿De qué me estamos hablando aquí?
Sí. ¿Quién es Ironside? Venga,
sí, el detective o abogado ese que estaba en la silla de ruedas.
Ah, joder, no había pillado el chiste malo.
Claro, que sea, que es malo.
Madre mía. Yo iba a decir el chiste de Bjorn, que si era hijo de... del tenista.
No. El chiste de Cachan era más malo e iba más allá.
Pero este es el que ha nombrado a Ironside. O sea, este lo ha sacado a relucir.
Bueno, el hijo de Ragnar.
Vamos a dejarnos de Mindungis. Vamos a hablar hoy de películas o personajes o cortes de pelo o jerseys o lo que sea.
Vamos a hablar, si hace unas semanas hablamos de películas que están basadas en hechos reales. Uh-huh. Hechos que han ocurrido en la sociedad, que han sido directamente influidos
por una película
o inspirados o provocados por películas o series, uh-huh, o documentales, uh-huh, que también los hay. Y hay casos súper, súper curiosos. Y hoy vamos a hablar de unos cuantos.
Y ojo, no solamente en la sociedad, sino en cada uno. Porque muchas veces las vivencias que nosotros vemos en el cine las llevamos a nuestra vida.
Uh-huh. ¿Mm? Pendergast ha visto 9 semanas y media.
¡Atención! Pues mira, influyó luego, ¿no?
Que se influyó, si es que ahora escuchas la maldita canción y siempre está el típico idiota o que se pone a bailar en plan
sexy. Striptease, eso sí. Es. Hacen ahí vergüenza ajena. Seguro que usted lo ha bailado, ¿no?
No, jamás.
Mira, el otro día puse en Facebook hablando de usted. No, pero muy interesante porque unos personajes que se habían hecho, por ejemplo, Goku.
Sí,
que se había construido pues la nube y uno de estos aparatos ahora que vas andando sin moverte y, sí, y muy interesante.
Uno era de Silver Surfer, la estela plateada, otro era de Goku y otro era de Aladdin.
Y luego estaban las motojets del Retorno del Jedi también, uh-huh, guapísimas, que se habían hecho con motos, iban por la calle y la gente filmándoles como locos. Y muy interesante. Y puse, a ver si Pendergast había hecho el saltico de Pendergast.
A mí, esto me pilla 20 años antes. Yo el tema del cosplay, yo hubiera sido muy friki. Yo hubiera hecho cosplay, a saco.
Yo hubiera sido, porque habla ahí.
No, porque ahora me pilla mayor para hacer cosplay, pero es lo que más me hubiera gustado. Irme a Los Ángeles, o irme a donde sea. A Los Ángeles, no, a San Diego, a la Comic-Con. Irme a la Comic-Con y hacer un cosplay ahí, eso tiene que ser... ¡Buah!
Muy bien, en fin, pues vamos a hablar.
Corramos
entonces
un estúpido velo.
Vale.
Bueno, pues si os parece, para la primera película que vamos a mencionar no nos vamos a ir demasiado lejos.
Venga.
Sí.
A pesar de que la película es norteamericana.
Uh-huh.
Vamos a hablar, si os parece, de Caravana de Mujeres, del año 1951, de William Wellman. Y ahí estaba Robert Taylor, que era un guía de caravanas, en la cual pues todos los empleados que habían contratado para llevar esa caravana la abandonan y le dejan solo con las componentes de la caravana, que son todas mujeres. Esta caravana ha sido montada para llegar a una remota zona minera.
Robert Taylor me molaba mucho.
Ya, un poco mustio.
Un poco rarico. Siga.
Una remota zona minera donde solo hay hombres allí trabajando. Entonces montan esta caravana para poder llevarles allí, pues eso, mujeres y poder casarse y fundar una familia, etcétera, uh-huh, etcétera. Y ya sabemos, durante la fiebre del oro, las ciudades aparecían de la nada en cuestión de semanas.
En un puente, en un río, en un...
Allá donde aparecía oro, y con la misma velocidad se desmantelaba en cuanto desaparecía. Pero bueno, igual 5 o 10 años se mantenían allá explotando esas minas y no tenían mujeres. Entonces montaban esta caravana. ¿Qué ocurre en el año 1985? Nos trasladamos a Aragón.
¡Aragón!
¡Vamos a Aragón! Y allí, en una taberna de un pueblo perdido de Aragón, de 300 habitantes... estaban unos cuantos habitantes y la cosa fue algo como esto. En un bar, un domingo, estaban emitiendo en la primera cadena de televisión, que solo había dos, están emitiendo esta película, Caravana de Mujeres. Y allí había unos lugareños, que casualmente eran solteros. Y la cosa debió ser algo tal que así. Ahí va Eustaquio, joder, mira eso cómo se lo han montado. Que han montado aquí una caravana y se han traído unas mujeres, hijo. ¿Y si nosotros andamos igual? Si no tenemos aquí mozas. ¿No podríamos montar nosotros también en una cosica parecida y traernos aquí una moza de esta de buen ver Y jolín, porque mira, me ha florecido que tiene ya 80 años y no tiene novia ni tiene nada.
Y es virgen.
Y es virgen. Y allí mismo, ese mismo día, redactaron un anuncio que enviaron al Heraldo de Aragón. Este periódico que era gigantesco, que medía como 26 metros cuadrados cada página. Y apareció un anuncio donde ellos lo que hicieron fue fletar un autobús y ofrecían pagar a las mujeres el viaje y la estancia de un par de días allá en el pueblo a todas las mujeres que quisieran ir. Esto despertó tal expectación que aparecieron allá miles de periodistas, tuvo una cobertura bestial todo aquello.
Miles de mujeres, iba a decir, no puede ser.
No, no, vamos.
¿Aparecieron mujeres o no?
Sí. Sí, de hecho, a ver, tengo por aquí el dato. No, pues no lo tengo aquí. Pero bueno, lo tengo en la cabeza.
Si hace falta se falsea.
No. No, de aquella expedición y de las siguientes, porque se ha realizado hasta el año pasado, por lo menos tengo yo noticia de que se ha ido realizando todos los años. Y durante todo este tiempo, de ahí han surgido 40 parejas. Estamos hablando de Plan, la famosa caravana de mujeres de Plan, que luego fue replicada en otros muchos pueblos que también pasaban por una misma situación. Había muchísima migración hacia las ciudades y había muchos pueblos donde el número de hombres, pues por lo que fuera, era mayor que el de mujeres, y se montaron este apaño. Esta caravana el último año fue criticadísimo por las asociaciones feministas. Que bueno, a mí me parece también pues un poco sacarlo un poco las cosas de quicio, ¿no? Porque también la persona que vaya, pues va voluntariamente, nadie lo obliga, ¿no? A nada, es pues está allí, ¿no? Comiendo, cenando, la agasajan, hacen una
si
fiesta,
no
un baile.
Comer, ni nada.
Si no se quiere arrimar a nadie, pues no se arrima, o sea. Y ya está. Pero bueno, esto dio muchísimo que hablar, Inspirado directamente en esta película, en Caravana de mujeres
¿no?
Del año 51. Joder. Muy curioso. Y ya os digo, por lo menos hasta el año pasado se seguía realizando. 30 y pico años haciendo esta caravana. Bueno, pues esa es la primera de las películas que, como vemos, ha influido directamente en un grupo social, ¿no?
¿Pero por qué influye? ¿Por qué el cine influye en nosotros? ¿Por qué influye en la sociedad de este modo? Pues yo me he ido a un sesudo estudio de internet, que ha hecho su tesis y todo al respecto, ¿eh? Porque dice que el cine, en realidad, posee un impacto multidimensional. O sea, tú puedes ver una foto, puedes ver un cuadro, ¿vale? Tú recibes una sensación por la vista. Puedes escuchar una canción por el oído. Pero el cine es lo único que te da esta multidimensión. Uh-huh. Es decir, tú tienes una luz, un encuadre, una composición, añades movimiento, puede ser una danza, un baile. A todo esto le pones una banda sonora, pones efectos de sonido, modulación de las voces de los actores, retórica verbal que está con el guión. Todo eso junto te lo está dando una escena. Y es lo que puede hacer que nos llegue a emocionar. Uh-huh. Y ese es el impacto que realmente tiene el cine. Hay mucha gente que ha pensado en esto y, de hecho, el American Film Institute ha hecho un listado de las 100 películas que más influyen que más han influido en nuestra vida. Pues la número uno, la vais a odiar, pero es así, la número uno es Qué bello es vivir. Qué bello es vivir del año 46, porque dicen que es un canto a la esperanza, que representa lo mejor del espíritu navideño y ensanza valores familiares.
Porque yo, mira, también hay épocas, y después de la Segunda Guerra Mundial hay una época que todas las películas eran de ese estilo. Qué bello vivir, hay varias otras, he leído esta mañana, pero no me acuerdo.
Ahora te cuento más cosas de las épocas, acabo con esto. Hablan de matar a un ruiseñor, del año 62, porque transmite lecciones sobre integridad.
Es que todo el mundo quiere tener a ese padre.
El sentido del deber.
Atticus Finch era el padre.
Eso es, salvar al soldado Ryan. La cinta es... Te induce al heroísmo, a la entrega.
Igual influyó más, por ejemplo, Braveheart. Porque hubo un auge de independentismo, por ejemplo, en Escocia.
Aquí lo tengo en la lista.
Y cadena perpetua, pues temas de amistad, de esperanza, de redención. Uh-huh. Lo que queremos decir es que, de un modo u otro, cuando estamos viendo una película, muchas veces nos vemos reflejados. Y muchas veces lo que vemos ahí lo aplicamos a nosotros mismos.
Uh-huh. Mira, pues os voy a incitar a que otro día hagamos películas antiguas que siguen estando como de actualidad.
Que no han envejecido, la temática y todo.
Películas que no han envejecido, ¿me lo recuerdas luego? Sí.
Venga, vale. A raíz de esto, lo que acabas de decir tú.
Mira, ya que ha salido mencionado Braveheart, pues bueno, vamos a hablar
cuéntanos.
De ella, ¿vale? Que es de 1995 y, bueno, tuvo diversas incidencias, ¿no? Por un lado, Una que vamos a que va a salir aquí varias veces, como es una incidencia en el turismo.
Está muy caro, ¿eh? Claro,
hay películas que han levantado economías de
Nueva
ciudades,
Zelanda,
de pueblos.
Por ejemplo, también con El Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, 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 exactamente.
A visitar el set de rodaje, ¿no? Donde se hizo todo. Almería, ¿no? Por ejemplo.
O ahora está ocurriendo mucho con Juego de Tronos. Con Dubrovnik, con Sevilla, también aquí en Navarra, ¿no? Con todo el tema, aunque está basada en una trilogía de libros, ¿no? Como es la de la trilogía del Baztán, pero también hay películas y también están atrayendo un montonazo de público. Pero bueno, el efecto que más provocó, que más incidió Braveheart, fue en lo que has comentado tú antes, en el crecimiento del sentimiento nacional escocés. Que estaba bastante apagado y llega esta película y se dispara. Y alguien puede decir, bueno, pues esto puede ser casualidad, ¿no? Pueden ser otros factores, como sabemos que es de la película. Pero claro, tú ves los datos y es que te quedas alucinado. La película es del año 95, ¿de acuerdo? Uh-huh. En las elecciones generales británicas del año 97, que son justo las siguientes que hubo al estreno de la película, el Partido Nacional Escocés dobló el número de escaños de las anteriores, pasando de 3 a 6. Y en las elecciones municipales de 1995, un mes antes del estreno de la película, comparado con las de 4 años después, en el 99, el mismo partido aumentó la masa electoral de menos de 400.000 a más de 650.000.
Toma.
Y esto sí que está demostrado y documentado que fue debido a la película de Mel Gibson, ¿no? Uh-huh. Seguramente algo que él nunca había previsto, porque el tío es australiano, la película es americana, y el tío por lo que quiso hacer fue una historia épica sin más, ¿no? Pero bueno, un efecto colateral, ¿no? Podríamos decir que tuvo.
Pues fijaros, y no dejando el tema de las ciudades y del turismo, por ejemplo, durante los años 40 el neorrealismo italiano había dejado una imagen de Roma, la verdad es que hecha polvo. Sí. Rossellini, Vittorio De Sica, era una ciudad decadente durante los años 40. En el año 53, con la película de Vacaciones en Roma,
se revitalizó,
cambió totalmente la imagen de Roma y revitalizó el turismo de la ciudad, pero tremendo, tremendamente.
Y eso que Roma no fue bombardeada, ¿no? Creo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que no fue ciudad abierta, no es verdad.
Vale.
Los alemanes otras ciudades, ¿no? Pasó que igual la gente no iba a Viena o sitios así porque habían sido destrozadas, ¿no? Y
mira, datos de Juego de Tronos relativos al turismo. En Dubrovnik las reservas han incrementado, las reservas de estancias turísticas se incrementaron a raíz de rodar allí parte de la serie en un 409%. En Malta, que también hay otra localización de esta serie,
está Alex ahora en Malta. Un saludo para Alex.
Un saludo para Alex. Un 78%. Y en Sevilla, un 29%.
Yo tuve una que estuve antes del boom de Juego de Tronos, antes de que grabaran. Yo creo que sí estaba Juego de Tronos. Y la verdad que es una ciudad preciosa, pero bueno.
Preciosa, pero muy desconocida, ¿no? Hasta que.
Sí, pero eso es una.
Alejado quizá de las grandes rutas turísticas hasta que.
Es que Croacia en sí estaba, después de haber la guerra, ¿no? Estaba como un poco olvidada, pero Croacia es una mal adriático y tiene unas calas y es increíble.
Mira, una película súper influyente fue Amadeus, de Miles Forman, del año 84. ¿Por qué? Porque volvió a...
La música clásica,
volver a conocer a Mozart. Los CDs se vendieron por decenas de millares, los CDs de Mozart.
Tremendo. También
no solamente la risa.
Hubo un... En los años 80 también hubo un otro boom, ¿no? Sobre música. Hablamos de músicas de los años 80, de los años 50. Se hacían muchos reboots y muchas películas ambientadas en los años 50. Entonces, como que también hubo un boom de la música rockabilly, del garaje. Incluso también a raíz de Pulp Fiction, la música surf, que estaba básicamente olvidada, se volvió a revitalizar con a Dick Dale y a Lynn Ray también.
Ahora que has comentado Pulp Fiction, ¿quién no ha hecho, ¿no?, ese famoso gesto con los dedos cuando está bailando?
Esa canción de Chuck Berry, ¿no?
Han matado la canción, sí.
Pero bueno, todos lo hemos imitado, visto luego ¿no? En los bares.
Con
y
cuatro
en las
copas de más o con dos.
Con cuatro o con 20, si hace falta.
He hecho más eso que lo de Nueva Semana sin
Miedo. A saber.
No, en serio,
Bueno, otra película muy influyente que fue Filadelfia, del año 93.
Sí. Ah, muchísimo. Claro, claro.
Hay que ponernos en contexto, ¿vale? El SIDA entonces todavía estaba considerado como una plaga bíblica, prácticamente, que afectaba principalmente a unos colectivos que eran más vulnerables que otros y que eran muy despreciados por la sociedad, como era pues los drogadictos, los homosexuales y este tipo de gente. Entonces, mucha gente lo veía esto como eran los grupos de mayor riesgo, lo veía como un castigo divino por sus perversiones y por sus pecados. Llega a Filadelfia, donde Tom Hanks interpreta a un abogado homosexual que contrae esta enfermedad. Y entonces, a raíz de ver la película, muchísima gente se concienció, ¿no?, acerca de realmente el sufrimiento que implicaba el contraer esta enfermedad, ¿no? Ayudó mucho a cambiar la mentalidad respecto a los enfermos de SIDA. Uh-huh. Anteriormente a la película, una encuesta estadounidense del año 85 reveló que el 51% de la población opinaba que los enfermos de SIDA debían ser puestos en cuarentena. En cuarentena, no apartados durante 40 días, sino metidos en campo de concentración y dejarlos como, apartados
como
de la sociedad.
Como si tuvieran la lepra, ¿no?
Sí, sí, un 51% de la sociedad. Había muchísimo desconocimiento y muchísima ignorancia.
Y no había
en aquel
información
momento.
Tampoco.
No había nada.
Se pensaba que con un beso te podías contagiar.
Un 15% decía que veía adecuado que estos enfermos estuvieran identificados con tatuajes, para que la gente por la calle pudiera ver que
tenían
esta enfermedad, ¿no? Y bueno, pues gracias en parte a esta película, pues sirvió para desterrar muchísimos de estos prejuicios, empezar a normalizar la situación de estos enfermos y también, pues bueno, que la sociedad se implicara un poco más, ¿no?, en la lucha con esta enfermedad, que muchas veces se veía como algo ajeno, que luego ya hemos visto que no, que afectaba a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Sí, es que para eso también muchas veces sirve la influencia del cine y la sociedad. Legitima situaciones que hasta ese momento considerábamos extrañas o diferentes. Hablando de la homosexualidad, una película también como Brokeback Mountain, ajá, también hizo que se pudiera hablar más de ella y que fuera algo más habitual, algo más normal. También la película Las Horas o La Boda de Mejor Amigo. Y no solamente con el tema de la homosexualidad, por ejemplo, con el tema de la eutanasia. Claro. Películas como Million Dollar Baby o Mal Adentro también normalizaron una situación que la gente no quería hablar de ello. Uh-huh. Y entonces el cine lo que hace es que te lo presenta, te lo enseña y tú dices, vale, pues sí que se puede decir o sí que puedo tener una opinión al respecto. También la convivencia durante el noviazgo. Y esto ha sido más en televisión, en series como Compañeros, A Salir de Clase.
Uf.
Sí, pero bueno, tratan esos temas que, oye, que ojo, que eso influye en los jóvenes, ¿eh?
Sí, los jóvenes
tienen un modo de pensar muy parecido al de
las series. Así están ahora todos.
Al de las series, ¿no? Ojo. Y luego temas como el adulterio.
Así está con 34 años en el instituto, en A Salir de Clase.
Sí.
Temas como el adulterio, la ruptura familiar.
A Gran Hermano con Paquirrín.
De películas como Memorias de África o Los Puentes de Madison.
Almíbar.
Almíbar total.
Bueno, creo que alguna vez hemos hablado aquí de una película, en realidad es un telefilm, que es El Día Después, del año 83, donde nos hablaban de las consecuencias de un ataque nuclear sobre Estados Unidos. Claro, desde el año 83, plena Guerra Fría, donde el temor a un ataque nuclear estaba presente todos los días.
¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho A Día Después?
El Día Después. El protagonista es Jason Robards. ¿Vale? Es un telefilm de muy bajo presupuesto, uh-huh, pero en su momento, ojo, que
no
la vieron,
no,
la
el
vieron
día de mañana.
100 millones.
No, el día después. El día después del año 83 de Jason Robards. Aparte del que hace después, Michael Robinson.
La vieron, ojo, 100 millones de norteamericanos. Norteamericanos yanquis, ¿eh? No, mexicanos ni canadienses. 100 millones. Impactó muchísimo a la población, a la opinión pública en aquel momento. Y lo que nos representa en este telefilm, que en realidad es bastante malo porque tiene muy poco presupuesto y a pesar de contar con Jason Robards...
Y se llevó 12, uh-huh, o sea, se llevó dos premios de 12 de las nominaciones en los Emmy.
Uh-huh. Impactó muchísimo a la gente, nos relata en dos partes. Primero nos presenta a los personajes, la vida en una comunidad rural tranquila de Estados Unidos, y a través de los boletines de noticias de la radio nos vamos enterando de la escalada de tensión bélica que hay entre Estados Unidos y Rusia, hasta, uh-huh, que finalmente se ve una gran explosión, y toda la segunda parte de la película son los efectos de la bomba atómica sobre los pobladores de este lugar, ¿no? Que son devastadores. O sea,
me hace gracia que todos estos americanos
es terrible.
Estén ahí así y ellos fueron los que tiraron las bombas atómicas.
Ya, pero bueno.
Este
telefilm no se posiciona ideológicamente. No es una americanada, no te suelta el sermón, absolutamente nada. En ningún momento dice quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Simplemente, ¿vale?, te muestra las consecuencias de un ataque nuclear. Uh-huh. ¿Vale? Esto impactó de tal manera sobre la gente que, bueno, hubo también movimientos reaccionarios que la quisieron boicotear, y entre ellos pues salió el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, mal actor y peor presidente, que dijo que jamás en su vida lo iba a ver. Pero no obstante, gente próxima a él, gente de su gabinete, dicen que lo vio en privado y salió del visionado de esta película tan impactado, pero tan impactado...
Que quería hacer una él.
No. Que se prometió que las entonces incipientes conversaciones de desarme que estaban llevando a cabo con el bloque entonces soviético, pues que las iba a llevar a cabo fuera como fuera. Entonces dicen que le influyó mucho en la posición que él mantuvo luego a la hora de, en el empeño a la hora de, del desarme, porque hay que recordar que estaban entonces en plena guerra de las galaxias, que le llamaron ellos, el escudo antimisiles y toda esta, vamos, una vorágine de dinero dedicado a la escalada bélica impresionante.
Bueno, vamos con algo más terrenal, que menos trascendental. Vamos con cómo influye, cómo ha influido el cine en la moda.
Venga,
vale. Por ejemplo, en el año 1934, Clark Gable, en la película Sucedió en la noche, apareció sin camiseta.
Ah, sí. Sí, muy fuerte.
Pues por aparecer
sin camiseta. Interior, perdón.
Porque millones de americanos dejaron de usar camiseta interior.
Bajó en picado las ventas de camiseta interior. O sea, alucinante.
Y no se recuperaron hasta que Marlon Brando, en el tranvía llamado Deseo, empezó a aparecer con esa...
la camiseta interior.
La camiseta interior.
Abanderado.
Esta de las...
¡Estela!
Sí, pero no llevaba la camiseta interior como camiseta interior, sino como ropa de vestir.
Eso es, exactamente.
Entonces ahí se popularizaron las camisetas como las conocemos. Bueno, este iba más bien sin mangas y sin tal. No,
lleva mangas. Es una camiseta de mangas, creo. Voy a buscarlo.
De Marlon Brando, hay varias películas que tienen influencia. Bueno, que también.
Sí, nada, sin más, termino. Marlene Dietrich fue la primera que llevó pantalones.
Sí, es verdad.
Y empezaron a las mujeres a llevar pantalones. Jean Harlow llevó las cejas depiladas.
Jean Harlow puso de moda las cejas. Las cejas depiladas.
Eso es. Verónica Lake puso de moda taparse con el pelo en la cara, pero hubo un problema porque la gente la imitaba tanto que en algunas fábricas a las mujeres se les enredaba el pelo.
Se obligaba a ponerse coleta o a ponerse.
Sí, porque tenían se habían puesto el pelo de Verónica Lake. El pelo de Jennifer Aniston ha sido copiado en peluquerías durante un montón de años. Y la película Rebeca. Ya sabéis, claro. ¿No? Lo que sucedió.
La de Alfred Hitchcock se puso de moda por se puso de moda. Le pusieron el nombre de la chaqueta que ella llevaba, como eso, Rebeca.
Ella llevaba una chaqueta de punto.
En San Fermín hay que llevar siempre una Rebequilla.
Que era Rebeca es de los años 40. Y en aquel entonces la división social estaba bastante marcada y también en la vestimenta. Entonces, Jean Fontaine, que es la que interpreta a la protagonista, es de extracción humilde y lleva la ropa típica de las campesinas, que es esta Rebeca, ¿no? Que contrasta con el resto del vestuario del reparto. Y tuvo tanto éxito que lo adquirieron, pues como se convirtió en una especie de símbolo de glamour de la época, ¿no? Y entonces ya empezó a llevarlo todo el mundo, se puso de moda. Y lo que comenta Pendergast, pues hasta el nombre se copió de la película.
Mira, en un tranvía llamado Deseo va con las dos. Va con camiseta interior de tirantes y camiseta, como dices tú, con mangas, la típica camiseta.
Sí, el abanderado está...
Exactamente. También, hablando de moda, Steve McQueen puso de moda el jersey de cuello alto. Que en la película Bullitt...
Los orilleres, cómo picaban.
En el 68, puso de moda y pues mucha gente pues llevaba el turtleneck el jersey de cuello alto.
Generaciones de críos nos han torturado con eso.
Tenemos 40 y pico años así o más, a partir de eso hemos llevado, nos han puesto de pequeño.
¿Qué me lleveseis, pues?
Usted, por favor. vamos más. 6:44, estamos aquí en la Gusquirratia hablando de cosas, de películas, de cosas que nos han influenciado en las vidas, ¿no? En la sociedad.
Mira, ¿os parece que cambiemos de género y hablemos de documentales?
Venga,
vamos a hablar de A Girl in the River, del año 2015.
¿River?
Sí, sí, una película, bueno, un documental que tiene Oscar al mejor cortometraje documental y tiene un montonazo de premios. Es de la directora pakistaní Sharmé Novai Chinoo. ¿Vale? Y aborda el tema de los llamados crímenes de honor en Pakistán. ¿Sabéis cuáles son los crímenes de honor?
Sí.
Vale, crímenes de honor es pues cuando una mujer tiene relaciones extramatrimoniales o cuando tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o cuando es, ojo, o cuando es violada, se le considera a ella también culpable.
No. O simplemente le gusta a alguien a que su familia no le gusta.
También.
Oh. Solamente por eso,
Entonces cualquiera de sus parientes está capacitado para
castigarla.
Pues para castigarla, que puede llegar castigos que pueden llegar hasta la muerte, desde la mutilación, paliza, lo que sea, ¿no?
Entonces, nuestra Pakistán, tío.
En este documental se habla de la historia de Sabah Qaisar, que es una chica de 19 años que se enamoró de alguien que según su familia pues no era apropiado para ella.
No era entonces, digno, ¿no?
Su padre y su tío la apalearon y le dispararon en la cara por haber destrozado el honor familiar, ¿no? Metió en su cuerpo una bolsa y lo tiraron al río. Joder, a pesar de todo esto, la chica sobrevivió.
¿Qué dices?
¿Vale? Sí, con montones de secuelas físicas, una cicatriz que para qué. Y luego, sobre todo, el estigma social en su localidad, porque había cometido un crimen de honor, entonces es ya una apestada, ya no puede acercarse para nada, pierde toda su vida. Ya no puede acercarse ni a su familia, ni a su pueblo, ni absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, Ovad Chinoy, que es la directora, pues narraba esto en este cortometraje, ¿vale? A raíz del cortometraje y de su exposición a nivel internacional, lo que consiguió fue que el primer ministro pakistaní se dispusiera a cambiar la ley sobre crímenes de honor tras ver la película.
Joder, como es normal.
Entonces, estableció una ley donde se perseguía y se perseguía duramente, al menos sobre el papel. Luego otra cosa es cómo se lleve eso a la práctica o no. Pero bueno, consiguió eso, consiguió concienciar al gobierno de su país y consiguió que se promulgara una ley contra estas barbaridades.
Joder,
¿no?
Tío.
Me sorprende que Cachán y yo hemos usado la misma fuente para...
¡Qué vergüenza!
Sí, porque tenemos...
La fuente de la Navarrería, he usado yo.
Sí, tenemos las mismas películas y posiblemente habrás visto que Selma. La película de Selma es del año 2014, es una historia basada en parte de la vida de Martin Luther King.
No tengo Selma.
No tienes Selma. ¿Eh? Y se centra en la última etapa que hicieron ellos, en una marcha que hicieron de Selma a Montgomery. Hablamos de Alabama. Claro, una marcha de negros en Alabama en el año 1965, todo era para defender el derecho al voto de los ciudadanos negros. La película es preciosa, es maravillosa, de verdad. Estás todo el rato en tensión y con los pelos de punta, y cuando sabes que eso sucedió de verdad y que esa gente valiente fue valiente de verdad, es alucinante. Uh-huh. Ha tenido muchísima, muchísima repercusión y cambió mucho la forma de pensar sobre la segregación de los negros.
Uh-huh. Bueno, dice Pendragas que tenemos la misma lista. Bueno, pues voy a hablar yo de otras películas.
Mira, no voy a decir yo antes una cosa. En el año 63 se hizo una película de Servan, El Sirviente, con una película inglesa de Joseph Lucy, protagonista Dirk Bogarde, y es un drama psicológico que hace él de un adinerado homosexual. Claro, en Inglaterra hasta esa época la homosexualidad estaba condenada
prohibida
sí, sí. Y era delito.
Sí, sí. Lo que pasó en la serie que os comenté.
Exactamente, pues si te veían en la calle o te veían en algún sitio practicando relaciones sexuales con otro o sea, con homosexuales. Sí,
jugando al teto.
Eso es. Eras detenido. O sea, eras juzgado y todo. Entonces, a raíz de esta película y de un escándalo que hubo con lo que dices tú, se vio, o sea, la sociedad se abrió un poco más, ¿no? Y incluso llegaron a quitar la ley que prohibía a los homosexuales en Gran Bretaña.
Mm-hmm. Bueno, Bambi, ¿la habéis visto, Bambi?
Yo no, mira.
¿No habéis visto Bambi?
Sí.
Almíbar absoluto, ¿eh?
Bueno, ¿sabéis que ocurre algo bastante dramático con la madre de Bambi, ¿no? Uh-huh. En la película.
Spoiler.
Bueno, pues después de estrenar esta película en 1942, se redujo la caza de venados un 50% en Estados Unidos.
Claro, la gente no podía cazar, veían a Bambi, ¿no?
Veían a Bambi.
¿Y con Babe, el cerdito valiente, no pasó lo mismo?
Babe, bueno, yo he visto la foto que ha mandado por WhatsApp este mediodía el señor Lobo y me parece que no ha influido demasiado.
Bueno, pues ese no era...
Bueno, para
no era, pero podía haber sido.
Para nuestros oyentes que estaban un poco perdidos, la serie que comentábamos es la de Very English Scandal, que es una serie de Hugh Grant que se basa en la vida de Jeremy Thorpe en el año 65, que era un miembro del Parlamento, del Partido Liberal, y bueno, pues él era homosexual, tenía una relación, intentó matar a su amante y bueno, pues...
No, la película no tiene que ver con la serie, ¿eh? Entonces, no, porque esta es del año 63 no es parlamentario.
Esta es la película.
¿Eh?
Pues mira, sobre este tema de la homosexualidad hay otra película, en este caso del año 1994, una película bastante desconocida, pero por las consecuencias que ha tenido yo creo que merece la pena traerla a colación. También aborda el tema de la homosexualidad y nos cuenta el caso de un chaval de 13 años que es totalmente marginado, que es totalmente maltratado por los compañeros por ser homosexual, y el chaval hasta intenta terminar con su vida.
Yeah.
¿Por qué es importante esta película? Porque tras su estreno, la directora, que era Peggy Rakski, impulsó, con ayuda de expertos en salud mental, una línea telefónica de ayuda para jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero y personas con dudas sobre su identidad sexual. Y esa línea telefónica sigue hoy en día.
Vale.
Eso me parece una buena...
Sí, a mí también.
Consecuencia.
Bueno, hablamos de Erin Brockovich. No
¿Erin
sé si...
Brockovich? Sí. A mí no me gusta mucho el Brockovich. No la he visto, mira, Erin Brockovich. Es de,
no, ¿la has
es,
visto
es,
así, no?
No, no, no. Es de Julia Roberts, de Julia, ¿no?
Sí,
Roberts.
Julia Roberts, que a mí me cae como una patada en salvarse a la parte.
Como el,
pero bueno,
como el Brockovich.
El director es Steven Soderbergh.
Ajá.
O sea, buen director.
Sí, sí.
En general, ha hecho también alguna cagadica, pero bueno. Y es del año 2000, y en él se nos narra la historia real, ¿no? De una mujer, persona que uh-huh. demandó a la compañía de gas y electricidad. Allá en Estados Unidos. Tuvo una pelea judicial. Bueno, el señor Pendergast, que es muy aficionado a todo esto de abogados, la habrá visto seguro.
Abogado, hombre, yo por supuesto la historia. Pero que no sé.
Tuvo una pelea judicial, vamos, épica, que se llevó luego a la gran pantalla. Uh-huh. A raíz de esta película se dispararon, pero una cantidad bestial. Ya sabemos los americanos los aficionados que son a las demandas. Uh-huh. Pero después de esta película se dispararon las demandas contra un montón de compañías y de empresas de todo tipo por contaminación ambiental. Ah. Pero una barbaridad. O sea, que tenían que estar contenticos todos estos de...
Pero es por el tema de pasta.
Julia Roberts.
Se llevó Julia Roberts el Oscar, ¿eh?, en esta película.
Se puso de moda las class action, que son ese tipo de actuaciones masivas que allí se permiten en Estados Unidos. Tú uh-huh. vas a hacer una denuncia y lo que haces es buscar a gente que va a denunciar parecido a lo tuyo. Cuanta más gente tengas, más indemnización, más fácil conseguir un juicio rápido, claro. El abogado se lleva más pasta y aquí salen todos.
Pero
ganando.
Por cosas estúpidas también.
Sí, o sea, sí.
Yo
no,
he leído
no.
cosas
sobre muchísimas cosas.
Le denunciaban a los de las lavadoras porque no ponía que en la lavadora no podías meter el gato, por ejemplo. Y la gente metía el gato, se moría el
y
gato, lógicamente, y demandaban porque no ponían las instrucciones que el gato no podía meterse dentro de la lavadora.
Es que la gente también se aprovecha,
o sea,
mucho.
Por favor.
Dejadme que traiga una película que tiene también bastante repercusión,
venga,
que se llama Super Size Me. ¿Os acordáis? Del año 2004, de Morgan Spurlock.
Sí, como,
¿no te acuerdas de Super Size
Me? Era en castellano. Era este que hacía un documental que
¿sí?
se ponía no sé cuántos días comiendo solo comía basura.
No,
era un mes.
Bebiendo solo Coca-Cola.
Un mes comiendo el McDonald's.
Comiendo
el McDonald's y además cada vez que le decían Super Size, él tenía que decir sí.
Ah, sí, es
porque
verdad, es
ya
verdad.
Sabes que cada vez que vas al McDonald's te dicen, ¿quieres el tamaño grande?
Sí, no, pero es que la gente va con sus recipientes de bebida, que igual son recipientes de 3 litros o de 2 litros.
Son pozales.
Pozales para rellenárselos de 7-Up o de lo que sea.
Pero
o sea,
en este caso, si tú pides un menú normal, el dependiente te dice Super Size. Y entonces, siempre que decían Super 6, él tenía la obligación
de
decir
que sí.
Total, que tras un mes, pues tuvo muchísimos problemas, tenía los altos los niveles de colesterol, tenía el hígado de un alcohólico después de un mes. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la consecuencia que ha tenido esta película? Sobre todo para las empresas de comida rápida y sobre todo para McDonald's. Intentó hacer un lavado de imagen que todavía dura hasta nuestros días. Cambiaron el color corporativo por un color verde más sano.
Sí, porque era rojo, ¿no? Creo que
eso
era.
Es. Por así decir, fue a partir de ese momento que cuando empezaron a introducir en sus menús productos más sanos. O sea, entre comillas, porque las ensaladas que
tenía más calorías una ensalada que las hamburguesas, era increíble. Yo la vi, me acuerdo, hace años en la bajera donde que teníamos y luego nos pedimos hamburguesas. Dijimos, vamos a probarlo. Y pedimos, sí, 2004 es la película.
El
muy, muy guay.
Purlo,
sí. Es el guionista y algo que se puso de moda, porque nos quedan solo 6 minutos,
sí.
Que puso de moda una película fue el beber rusos blancos.
Ah, hombre.
Porque nadie conocía al ruso blanco hasta esa época, o muy poca gente.
Estamos hablando del
gran
Lebowski, ¿no?
El gran Lebowski se dedicaba a beber sus rusos blancos, que es un poco de Kahlua, que es el licor de café, ¿no? Vodka y leche. Yo me he hecho alguna vez alguno y...
¿Agitado, no mezclado?
No, con hielo bien picado y se le echa un poco de canela por encima.
No, porque esa es otra de las frases de James Bond, ¿no?
James
agitado,
Bond.
No mezclado.
Eso es, los dry martinis, ¿no? Que se bebía James Bond, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se pusieron de moda en
sí,
esa
también,
época, ¿no?
También. Uh-huh. Bueno, por ver que no todas las influencias que tienen las películas sobre la sociedad son buenas.
Es verdad.
Hay películas que tienen efectos, no que la película sea mala o que sea por sí perversa, sino que tiene efectos muy chungos. Por ejemplo, podemos hablar del Nacimiento de una Nación, que es muy antigua, es del año 1915.
Sí.
Buah, esa es de lobo.
Es muy épica.
Ni de lobo.
Es muda, obviamente. Es muy épica narrar el nacimiento de Estados Unidos desde la visión que se tenía en aquel momento. Estamos hablando del año 1915 y era muy retrógrada, súper racista. Se ve ahorcamientos de negros, se ve...
Bueno, todavía, hasta hace poco ha habido...
Un montón de salvajadas. Y de hecho, a raíz de esta película, miles y miles de norteamericanos se afiliaron al Ku Klux Klan. De hecho, en la última película de Spike Lee, en Klansman, Aparecen allí también los del Ku Klux Klan del año, creo que está ambientada en los años 70, creo que es, la de Spike Lee.
No la he visto.
Aparecen viendo esta película, Nacimiento de una Nación, ¿no? Como si fuera un poco la Biblia de ellos. Entonces tuvo un efecto muy chungo. Y luego hay una serie de películas que son directamente películas propagandísticas para tratar de inflamar el espíritu patriótico o para que la gente se aliste y vaya a la guerra. De estas, claro, cuando hay una guerra como la Segunda Guerra Mundial o cosas de este tipo, salen a punta pala, ¿no?
Podríamos hacer un día películas patrióticas, ¿eh? Que den tanto asco, ¿eh? Podríamos hacer, como los de Vox ahora que han salido ahí.
Nació el 4 de julio.
Mira, también algo negativo también, por ejemplo, fue el nombre de un personaje de una serie de médicos. Hablo de la serie, se llamaba A Fuerza de Cariño, que se llamaba, el personaje se llamaba, tenía síndrome de Down y se llamaba Corky Thatcher, creo que era Corky Thatcher, sí señor. Y luego, a raíz de eso, a la gente que tiene síndrome de Down o que a veces haces el subnormal, se puso la palabra Corky. Uh-huh. Entonces, despectivamente, ¿no?
¿Qué
entonces,
cosas? No lo sabía yo esto.
Sí, viene de ahí.
Pues hablando de estas películas propagandísticas, hay una que es una genialidad fílmica. Nivel artístico y a nivel técnico es una pasada. Pero claro, a nivel ideológico es absoluta basura. Y hablamos de Leni Riefenstahl.
Una idea.
Hombre, sí, la que rodó las Olimpiadas de Berlín. Pues era un poco la que grababa todos los actos de Hitler, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Que a nivel artístico, cinematográfico, es absolutamente revolucionario, acojonante, es bestial. Uh-huh. Pero claro, está puesto al servicio de una ideología totalmente perversa y totalmente repugnante, ¿no? Y en El Triunfo de la Voluntad, rodó una película propagandística donde recogía el congreso del partido nazi en 1934 en Núremberg, al que acudieron más de 700.000 militantes. 700.000. Entonces, todas esas imágenes que muchas veces vemos por la televisión, de desfiles por las calles, de multitudes perfectamente uniformadas al paso de la OCA, y que realmente son impresionantes, ¿no? Vestidos de Hugo Boss. Cuidado, porque Hugo Boss fue el diseñador
de
toda esta historia. Estaba todo perfectamente planificado. Pues pertenecen a esta película, El Triunfo de la Voluntad, que ya digo, a nivel artístico y a nivel técnico, es una pasada. Pero claro, luego está al servicio de lo que está.
Claro.
Un pequeño apunte.
Venga, sí, porque nos vamos.
Corky, lo que has dicho de Corky, me he ido al Urban Dictionary, que es un diccionario que particularmente me encanta porque recoge todos estos términos que se usan en la calle. Uh-huh. Y la tercera acepción de Corky es precisamente una persona ligeramente con algún problema o que es síndrome de Down.
¿Ves? Por eso, a raíz yo me acuerdo, a raíz de esa serie, ¿verdad? Todo el mundo, pues veías a un... Claro, en esa época éramos unos cabrones.
Una serie de los 90 de la ABC, además te dice la referencia de dónde viene.
Eso es, año 89. ¿Eh?
Uh-huh. Qué pasada. Muy bien.
Pues nada, hasta aquí hemos lo que hemos podido. Otro día podíamos alargarnos más, porque hay muchísimas. Pero
un tema muy chulo.
Exactamente, os hemos dejado aquí unas pinceladas y otro día, pues igual, hacemos una segunda parte y os traemos más cosas.
Ya veremos qué dijo el ciego.
Nos vamos a despedir con. Porque hoy es el aniversario de la muerte de Screaming Joe Hopkins, no sé si lo conocéis.
No.
Un cantante que es acojonante, meteros en YouTube y ver algún vídeo suyo.
Es cantante, ¿no?
Ex cantante que murió. El tema I Put a Spell on You, que luego cantó la Creedence Clearwater Revival, es suyo. Uh-huh. Y salió en dos películas. Por eso.
Ya sé qué canciones.
Exactamente. Y salió en Perdita Durango, que era el ayudante de Javier Bardem. Y también salió en Mystery Train, porque era conocido de Jim Jarmusch. Nos vamos con I Put a Spell on You. Te he hechizado. Agur, amigos. Haceros agusquides.
Adiós. Venga, agur. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Because you're mine.
on you.